La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos, Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. En los próximos minutos vamos a viajar hasta la localidad almeriense de Olula del Río para descubrir este municipio y todo lo que ofrece ahora que la primavera está a punto de comenzar. También vamos a hablarles de cómo el emprendimiento en el mundo del turismo está ganando cada vez más peso como salida profesional. Para ello visitaremos al alumnado del Ciclo Superior de Agencia de Viaje y Gestión de Eventos del Instituto de la Rosaleda en Málaga. De allí les llevaremos hasta Granada, donde acaba de presentarse un libro muy especial, El Castillo Tiene la Palabra, dedicado al Castillo de la Calahorra, una fortaleza que ha permanecido cerrada durante muchísimos años y que recientemente ha vuelto a abrir sus puertas. Y para comenzar, y siguiendo con este hilo, conoceremos la ruta de los castillos y fortalezas de la provincia de Granada, que nos permite conocer los 15 castillos de esta provincia, unas joyas del arte y de la historia que se encuentran en preciosos enclaves naturales.
No es oro lo que guardan las torres sobre la colina, sino siglos entrelazados que en cada grieta respiran. Murallas que encierran tesoros, que revelan con voz serena inscripciones, sombras, agua.
Te contamos ahora el nuevo paso que se ha dado, que se está dando para la promoción de la ruta de los castillos y fortalezas de Granada. Verán, recientemente la Diputación de esta provincia ha presentado en Madrid esta propuesta que nace para convertirse en un eje estratégico del turismo en la provincia. Una apuesta con la que se pretende dinamizar la economía de las zonas rurales, fomentar la desestacionalización y generar nuevas oportunidades de desarrollo y, por supuesto, para aquellos que somos turistas, queremos serlo, poder conocer ese patrimonio maravilloso que tiene esta provincia granadina. Saludamos a Marta Nievas, que es vicepresidenta de la Diputación de Granada, además de responsable de turismo y patrimonio en esta institución. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros, por supuesto.
Igualmente. Oye, un proyecto tan bonito que ahora cuando uno se mete en la página web tan bonita que hay, en la promoción que hemos escuchado, que también es espectacular, donde se queda un poco pues, registrado todo este patrimonio maravilloso que siempre ha estado ahí, pero que ahora, digamos, como que está presentado en una única carta para que todo el mundo pueda conocerla y disfrutarla, ¿no?
Claro, nosotros desde la Diputación Provincial estamos intentando reforzar el patrimonio cultural, el patrimonio, bueno, pues de fortalezas, de castillos, que cuenta la provincia. Entonces llevamos trabajando un tiempo haciendo un inventario de todos los castillos y fortalezas que tienen interés turístico de la provincia. Eso, pues la verdad que ha sido trabajado gracias al Área de Desarrollo Económico y Empleo de la Diputación, que junto con Patrimonio hemos presentado este proyecto que creo que va a ser muy, muy atractivo, no solo para las agencias de viajes, sino para cualquier turista que desde su dispositivo móvil, pues solamente entrando en esta página web, castillosdegranada.es, va a poder conocer y descubrir los tesoros de nuestra provincia. Y eso es lo que queremos desde la Diputación, reforzar esa promoción turística para que Granada pues no solamente sea tierra de sol y de playa, sino también de turismo interior, de castillos, de fortaleza. Y además hemos hecho una apuesta importante adquiriendo recientemente el Castillo de la Calahorra, que, bueno, pues para información para vuestros oyentes, sepan que el castillo pues era propiedad privada, solamente se abría un día a la semana. Hemos conseguido con esta adquisición que el Castillo de la Calahorra pues sea público y todos pues podamos disfrutar de este magnífico, entorno, como es, bueno, pues el entorno, como sabéis, de Guadí, de Baza, y esto está siendo un revulsivo para esa zona.
Viendo un poco vuestra página web, castillosdegranada.es, se ve que, ¿no?, según dicen, 9 castillos que están en el interior, 6 en la costa, con lo cual, claro, se puede, además de visitar todos estos castillos y fortalezas, aprovechar maravillosamente para conocer la provincia de Granada, ¿no?
Claro, ese es el objetivo. Lo que nosotros queremos es poner en valor, como te decía, este territorio que en muchas ocasiones conlleva itinerarios por el interior de la provincia, de algunos pueblos pequeños, algunos de ellos que se están despoblando, algunos de ellos que, bueno, pues tienen hoteles rurales, casas cuevas. Poner en valor este entorno tan valioso que tiene Granada. Y lo que más llama sobre todo la atención de esta página es que se pueden hacer itinerarios personalizados a lo que uno quiera. Si uno quiere, por ejemplo, pues pasar una o dos noches, puede hacer ese itinerario dentro de esos castillos que están en las distintas comarcas. Y como tú bien dices, pues hay castillos desde el Castril, al de Salobreña, al de Lanjarón, Montejica, Piñar, en fin, en La Peza o allí. Tenemos una oferta turística importantísima. Granada cuenta con un patrimonio desde luego muy, muy valioso, y lo que nosotros queremos desde el Patronato de Turismo es ponerlo en valor y sobre todo darlo a conocer. Por eso hemos tenido esta acción promocional en Madrid, en el Palacio de Neptuno, donde hemos presentado esta ruta de castillos y fortalezas de la provincia de Granada, que desde luego pues animo a todos a que entren en la página, la conozcan y descubran, pues bueno, algunas de las cosas de Granada que seguro les va a sorprender. Zona desde luego por descubrir, que estamos poniendo en valor, como por ejemplo en la zona del Geoparque, que para los oyentes quiero que sepan que es el desierto más importante de Europa, donde hay un paisaje espectacular donde se puede disfrutar, bueno, pues de las noches contemplando las estrellas, donde apenas hay contaminación lumínica y donde hay desde luego un paisaje árido espectacular que además está declarado pues Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso pues se puede unir una ruta por el geoparque, una ruta por los castillos, por las fortalezas, o bien bajar a la costa, o bien descubrir el poniente. Y a todo eso pues le podemos sumar la magnífica gastronomía con la que cuenta Granada. Tenemos que poner en valor una gastronomía con productos de denominación de origen, identidad geográfica protegida. Creo que es una mezcla importante: turismo, cultura, patrimonio, gastronomía, así que hay que descubrir la provincia de Granada, y ahora pues especialmente con este nuevo producto, esta ruta de castillos y fortalezas, como digo, que va a hacer que conozcan esta provincia.
Estos castillos, hablamos, ¿no?, de unos 15 castillos en total los que se pueden visitar. Aquellas personas que quieran ir, tienen que buscar guías para que se los enseñen, se puede hacer de forma libre, depende de cada castillo. ¿Cómo es un poco, aquellos que nos estén escuchando y quieran hacerlo, cómo organizan, digamos, una visita a alguno de estos espacios?
Pues cada castillo va a tener el apoyo también de la Diputación conjunto con el Ayuntamiento para que tenga una persona, un guía para abrirlo. Entonces, una vez que ya esté configurada la ruta o los castillos a los que va a decidir, tiene que entrar en la página del Ayuntamiento para informarse de los horarios de la apertura de ese castillo. Por tanto, nosotros también entendemos que esos castillos necesitan una persona especializada, y junto con el Ayuntamiento ahí está la posibilidad de que tengan el guía y la persona para que les explique. Contamos con un montón de castillos por la zona, por nuestra costa tropical, que como sabéis, nuestra costa pues tiene casi 80 kilómetros, dos pueblos de ellos, tanto Salobreña como Almuñécar, son municipios declarados de interés turístico, donde además podemos esa ruta de castillo ponerla en la zona o bien de la Alpujarra, como puede ser el castillo de Lanjarón, o bien también visitar la zona de castillo de la costa, que en ese caso contaríamos con Polo por la Mamola o incluso con el castillo de la Herradura, que desde luego es una maravilla. Si quiere además lo puede unir con senderos por nuestra zona donde están señalizados, y especialmente con esa información para hacer ruta a través de senderos, o bien en la zona del geoparque. Por eso hay una oferta turística que se adapta a las necesidades y a los intereses del turismo.
Totalmente. Oye, pues Marta Nieva, vicepresidenta de la Diputación, responsable de Turismo y Patrimonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por un proyecto que seguro que va a tener muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, y recordar que castillosdegranada.es está para informarles y para que descubran nuestra provincia.
Así se alza Granada, y siglos entrelazados aún suenan como un paso que no se detiene. Castillos y fortalezas, Patrimonio de Granada.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Nos vamos ahora hasta el Castillo de la Calahorra, que ha abierto al público recientemente, el pasado mes de septiembre. Después de 5 siglos ya puede visitarse, y hasta 600 personas a la semana, viernes, sábado y domingo, pueden acceder a él. Aunque por fuera es una fortaleza defensiva que corona un cerro, el interior alberga un exquisito palacio de aires italianos construido en el siglo XV con, entre otras cosas, mármoles de Carrara. Acaba de ser publicado una obra que se llama El Castillo tiene una palabra, una recreación un poco libre sobre la historia de este lugar, cuyo autor es nuestro próximo invitado, Juan José Gallego.
Hola, El Castillo tiene la palabra. Bueno, es una publicación, no es mi primera publicación sobre El Castillo. Yo publiqué hace ya unos años un libro, una novela histórica que se llama Doña Mencía de Mendoza, nieta del cardenal. Bien, pues como tú muy bien has dicho, El Castillo tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La envoltura, la fortaleza, que es una zona inexpugnable, ¿no? De una fiereza y de una fortaleza constructiva muy cercana a lo medieval. Y luego el interior, que es un exquisito palacio renacentista, que hasta las columnas, los frisos, los arcos, los mármoles, se trajeron directamente de Carrara. Se hacían en Carrara, venían en barco hasta Almería y de ahí a la Calahorra. Y efectivamente, hoy por hoy lo ha adquirido la Diputación y está abierto al público y es realmente un espacio, un monumento digno de visitar, porque el castillo, podríamos decir que es la última mansión medieval y el primer palacio renacentista. Uh-huh. En el mismo edificio reúne esas dos vertientes.
En el libro que va a presentar, El Castillo tiene la palabra, según dice, ¿no? Es una pieza teatral en el cual se escenifica un poco la historia del monumento desde su principio hasta qué momento.
Pues mira, empiezo con una alusión al marqués de Santillana, porque el marqués de Santillana es el abuelo de Rodrigo de Mendoza, el que construyó el castillo. Es el padre del cardenal Mendoza y el cardenal Mendoza, uno de sus hijos, es Rodrigo de Mendoza. Rodrigo de Mendoza construye este castillo nada más finalizada la toma de Granada, la reconquista de Granada en el año 1492. Y luego el castillo pasa por una serie de vicisitudes. Lo hereda su hija Mencía, que es un personaje fundamental del Renacimiento, una mujer cultísima, muy culta, erasmista. Luego en el siglo XIX el castillo pertenece a los duques de Benavente. Se vende el castillo a un americano. Uh-huh. Afortunadamente se deshace esa operación, pero si le van a llevar pieza por pieza, piedra por piedra, América. Lo vuelve a comprar la Casa del Infantado, hasta que ha llegado el feliz momento de que la Diputación de Granada ha comprado el castillo y lo ha puesto a disposición del pueblo, y en ese momento está. El castillo se abre viernes, sábado y domingo gratuitamente, previa cita. Uh-huh. Para que el público pueda disfrutar de uno de los palacios más hermosos, de uno de los patios renacentistas más hermosos de todo el Renacimiento español, sin duda.
Juan José, yo no sé si la gente de la Calahorra, entendemos que sí, no sé si de la provincia de Granada, del resto de Andalucía, incluso España, somos conscientes de nuestro patrimonio y ponemos en valor espacios como estos, eso que está con tanta vicisitud y a punto de ser desmontado piedra a piedra, y si le damos el cariño y las visitas que se merece, o sea, ¿somos conscientes de lo que tenemos?
Pues no, en absoluto, el castillo de la Calahorra ha pasado desapercibido durante siglos y es una auténtica joya, tiene muchas peculiaridades, pero el patio central es bellísimo, con una escalera en tres tramos, una auténtica joya. Es una escalera, aunque renacentista, italiana, pero con el toque español. Y luego una auténtica veneración a toda la mitología, romana. Desde el friso, la puerta del Salón de Justicia, que es un arco triunfal a la romana, con alusiones a los dioses, a Hércules, a Apolo, a la diosa Ceres, etcétera. Yo siempre digo que el castillo, la fortaleza, la parte castrense, la parte militar, es como un cofre que sirve para guardar, para proteger la joya del patio, que, como digo, es uno de los más bellos patios renacentistas de todo el territorio español.
Cuando uno escribe un libro, en su caso, ¿no?, que escribe también una obra teatralizada, yo no sé si el objeto es lo mismo, que se convierte finalmente en una obra de teatro, no tiene por qué, o por qué elige un poco ese formato.
Vamos a ver, yo como he comentado antes, yo publiqué hace años una novela histórica sobre el castillo. Y entonces quería escenificarlo, quería darle un formato para teatralizarlo. Soy, en mi obra, del castillo tiene la palabra, soy terriblemente riguroso en el aspecto histórico y en el aspecto genealógico. Pero luego, con Mencía, ya juego un poco a la ficción, porque la enamoro de Garcilaso de la Vega, que eran primos, y entonces eso no ocurrió, ¿no? Pero podía haber ocurrido y era bastante razonable que ocurriera, porque era una mujer exquisita, dedicada al arte, dedicada a la literatura, dedicada a la filosofía, al pensamiento, y ahí hago yo ficción con esa relación sentimental, imaginaria, romántica totalmente, no física, y en ello se basa la obra teatral.
Mientras está hablando, Juan José, está echando un vistazo por internet, ¿no?, de imágenes del castillo, que la verdad que es impresionante, y me ha sorprendido aquí porque habla incluso que el castillo ha servido un poco de escenario de algunas películas cinematográficas, sí, a lo largo, sí, de su historia, ¿no?
Vamos, pues fíjate, por recordar algunas más significativas, pues La frontera del terror, una del año 1960 y tantos, pero sobre todo El viento y el león, una película del año 75, protagonizada por Sean Connery, por Candice Bergen, y luego Tirante el Blanco, uh-huh, una serie de televisión sobre Cervantes, otra gitana de Juanito Valderrama, Juego de Tronos, uh-huh, Juego de Tronos, todo eso como escenario el castillo. Y luego en los alrededores, pues fíjate, Los llanos de la Calahorra, la trilogía del bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, no sé, por un puñado de dólares, Las petroleras con Brigitte Bardot, las primeras imágenes de la película El doctor Zhivago son en Los llanos de la Calahorra, porque mira, el paisaje que hay allí en la penillanura es realmente solemne, es impresionante, con Sierra Nevada al fondo, sobre todo en invierno, el paisaje es de una belleza inimaginable.
Perfecto, pues Juan José Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo muy grande y muchísimo éxito para su libro.
Pues muchísimas gracias y un placer estar con Canal Sur.
Andalucía, tu destino siempre.
Aquellos que hayan escuchado recientemente nuestro programa Destino Andalucía, les contábamos hace algunas semanas en la localidad almeriense de Lula del Río sobre una festividad tradicional relacionada con carretillas, un tipo de pirotecnia, hogueras y también la peculiar tirada de roscos de los santos. Pues bien, en los próximos minutos nos vamos a acercar también a esta localidad para hablar con su concejala de Turismo y Cultura, en la cual nos va a contar algunos de los elementos interesantes que desde un punto de vista turístico tiene esta localidad. Mari Carmen Tapia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquellas personas que le apetezcan visitar Lula del Río, echando un vistazo por la página web, hemos visto vías verdes, Ciudad del Arte, Ruta del Mármol, la verdad que hay para no estar un día o dos, sino para echarse varios días conociendo el entorno, ¿no? Cuéntanos.
Sí, 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 la verdad es que aquí hay cosas para ver y, como tú dices, para entretenerse. Pues una de las cosas más importantes, como tú has dicho, es el Museo Casa Ibáñez, que el centro, bueno, está el Museo Casa Ibáñez y el Centro de Fotografía Pérez Siquier, que una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de Andalucía, y la verdad que es precioso de ver. Tiene un monumento que es a la mujer de la Almanzora, que es lo que es la cabeza de una mujer, y está realizada en mármol y es uno de los símbolos de lo que es nuestra ciudad de la cultura. Luego, como tú estás diciendo, pues lo que es la Vía Verde, que es muy, muy bonita también de recorrer, comunica a todos los pueblos que hay por aquí, por el Valle de la Almanzora, y entonces hay muchos senderos por recorrer, se hacen muchas rutas turísticas y también son muy, muy bonitas de ver. Y luego pues tenemos una gran gastronomía aquí en el pueblo, así que pues invitar a toda la gente que quiera conocer esta zona. Si viene la fecha de las fiestas patronales, pues muchísimo mejor. Y si no, en cualquier otra época del año también Olula es un pueblo muy bonito de visitar y muchas cosas en las que hacer.
Eso te quería preguntar, Mari Carmen, descríbenos un poquito para aquellas personas que nunca hayan estado ahí, describir un poquito la localidad, ¿no?, donde tú trabajas, ¿no?, como concejala de Olula del Río, y también un poco el entorno, ¿no?, porque es todo un valle también que tiene también unas cosas, unas particularidades muy bonitas, ¿no?
Exactamente, es un valle por el que pasa el río Almanzora, y entonces estamos situados en un sitio muy estratégico porque tenemos las montañas prácticamente al lado, pero luego lo que es la playa también nos pilla muy, muy cerca, y entonces pues es una zona muy bonita de ver, la zona del Calar Alto, donde se puede visitar también, que hay nieva prácticamente todos los años, y luego todo lo que es la zona del Valle de la Almanzora, que es muy bonito de recorrer. Hay unos rincones muy bonitos, unos pueblos muy, muy típicos, y no sé, yo creo que una zona para apuntar, como tú bien has dicho antes, un fin de semana o 3 o 4 días para venir aquí y poder recorrerlo todo.
Oye, una de las cosas que me llama la atención viendo vuestra página web o viendo un poco el turismo en la localidad, ¿no? Me has hablado de la Vía Verde, pero también veo, por ejemplo, rutas por Almanzora, rutas del Mármol, rutas por bici, BTT. Sí, entiendo que hay un turismo cada vez más, se llama turismo activo, que aprovecha para hacer turismo, pero también hace un poquito de deporte por ahí. ¿Lo notáis vosotros en el municipio?
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que cada vez viene más gente en plan así, en plan de turismo, pero también, como te comentaba antes, hacer senderos, ruta en bicicleta. Entonces, sí, hay un auge de ese tipo de turismo. Aquí lo que pasa es que la zona también está muy centrada en lo que es el Mármol, que digamos que es lo que se trabaja en todos los pueblos estos de la zona, y la gente está muy por la labor de venir, ves todo lo que se hace en Mármol y todo en estos pueblos, es muy típico, es un material muy típico y que está mucho por todas las calles de nuestro municipio.
Hablamos de la festividad San Sebastián, San Ildefonso, uh-huh. Pero sabemos que hay otros momentos del año en los cuales también se puede visitar con motivación específica. ¿Qué otra fecha del año tenéis señalada en rojo como interesante de ver por las cosas que tenéis en el pueblo?
Bueno, pues otra fecha muy importante sería la feria, que se celebra en septiembre, que también es muy importante. La avenida del pueblo se llena de todos los feriantes y de todas las actuaciones que hay en el pueblo. Y luego, pues, tenemos las romerías, hay distintas romerías que también se celebran en el mes de mayo, la romería de la Cruz, la romería del Cristo de la Buena Muerte. Y luego una fecha muy importante también, que a la gente de los alrededores le gusta mucho venir, es el tardeo, que también se suele celebrar en el mes de mayo. El tardeo es como una fiesta de la primavera, en la que el pueblo también se llena de grupos musicales. Intentamos que sean grupos también de aquí, de la zona, y la avenida del pueblo se llena de distintas actuaciones, y toda la gente joven y no tan joven del pueblo pues puede disfrutar de esa tarde de convivencia y de tradición aquí con todos los amigos y la familia. Que luego, bueno, pues cualquiera. La Semana Santa también es muy significativa, hay muchas procesiones y eso, y la gente también de los alrededores suele venir, tiene como referencia aquí a Olula para venir a ver las distintas procesiones de la localidad.
Mari Carmen Tapia, concejala de Cultura y Turismo en Olula del Río, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio, un saludo muy grande.
A vosotros por darnos esta visibilidad.
Destino Andalucía.
El emprendimiento en el mundo del turismo gana peso como una de las salidas profesionales en el sector más importante para la economía en nuestra región. Es una de las conclusiones que desde el tejido empresarial malagueño se ha realizado en un encuentro con estudiantes del grado superior en agencias de viaje y gestión de eventos en La Rosaleda. Viaje de vuelta, historias que marcan el camino, este es el nombre de este evento al que hemos asistido. Saludamos en primer lugar a su director, Pablo Niane, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, este evento nace alrededor de hace unos 2 meses dentro de la asignatura de gestión de productos turísticos, en la que tuvimos un tiempo para preparar una idea de evento, y tras una votación pues nuestra idea resultó la ganadora, y lo que nosotros decidimos montar fue un evento en el que antiguos exalumnos que actualmente están trabajando en el sector del turismo vinieran aquí al centro a realizar unas ponencias y una mesa redonda para así poder orientar un poco el camino de los alumnos que estamos ahora mismo cursando este ciclo. Realmente todo lo que hemos visto sobre el papel es muy diferente de la práctica. Hemos tenido que adaptarnos a toda la serie de problemas que hemos tenido cuando hemos estado realizando el evento, todo el día a día que conlleva, muchas horas de esfuerzo, mucha dedicación y muchas prácticas para que ahora el día del evento pues salga todo lo mejor posible. De todos los ponentes tenemos un ponente que está trabajando en la recepción del Sol Meliá de Torremolinos, También tenemos un ponente que es guía acompañante en la agencia de viajes Marimar Tour, y también tenemos a dos personas que han emprendido y han creado su propia empresa de guías turísticos.
Muchas gracias, vamos a seguir con más protagonistas. Muy buenas, ¿cómo es tu nombre?
Mi nombre es Elena, yo estudié agencia de viajes hace ya unos años, y después de terminar el ciclo de agencia de viajes me fui a estudiar el ciclo de guía turística, y después de un tiempo probando diferentes cosas con mi amiga, que también estudió conmigo, dijimos, oye, ¿por qué, ya que no nos llevamos tan bien y hemos tocado básicamente lo mismo, por qué no emprendemos las dos juntas y hacemos lo que de verdad nos gusta y lo que hemos aprendido después de todo esto, y llevar una empresa, pero con las condiciones que sí que nos ha gustado de cada una? Y nada, montamos lo que tenemos ahora, que es una empresa de guías locales y guía acompañante, que se llama Dónde Vamos Tours. Hemos estado haciendo como una red, por así decirlo, y también contactando con agencias. Al fin y al cabo, al haber estado tanto tiempo en turismo, conocemos mucha gente.
¿Qué aporta, digamos, una empresa como la vuestra? ¿Qué aporta un poco, no? ¿Qué os puede hacer, qué os diferencia del resto para que la gente quiera contrataros?
Hombre, pues nosotras sobre todo intentamos aportar pasión por nuestro trabajo, que la verdad que nos gusta bastante, y sobre todo por nuestra ciudad. Al fin y al cabo, después de haber estado viviendo en tantísimos sitios, yo diría que Málaga sin duda es mi ciudad favorita, y me encanta enseñársela a la gente que no la conoce, o aunque la conozca, que la conozca desde otra perspectiva, y que la gente se lo pase bien y que no sea algo, no sé, que todo el mundo tiene.
Muchas gracias, mucho éxito.
A ti, muchísimas gracias.
Y nuestro tercer protagonista, docente en este centro, buenas, ¿cómo es tu nombre?
Sí. Hola, muy buenas, soy Francisco González.
Tú que trabajas con los chavales, que les hace, entiendo, seguimiento, ¿hay después salidas profesionales para ellos con condiciones dignas y tal, o cómo está un poquito el mundo este en Málaga, en Andalucía?
Pues la verdad es que a veces pensamos que la hostelería tiene condiciones un poco, digamos, peores que otros sectores, pero que va, nada más lejos de la realidad. La hostelería en Málaga está muy bien, tenemos un convenio colectivo muy bueno y hay muchísimas posibilidades, incluso en el sector de agencias de viajes, que pensamos también que internet iba a robar mucha parte del mercado, pero para nada. Yo llevo unos años trabajando dando clases en agencias de viajes, y la empleabilidad es altísima, y el que realmente quiere trabajar lo encuentra.
Y ya la última pregunta, también como una lanza un poco a favor, ¿no?, de la educación pública, en este caso un centro como este público. Sabemos que hay muchísima formación profesional privada con un coste para el alumnado, que en este caso son precios populares, y también es de agradecer que hay este tipo de centros para la ciudadanía, ¿no?
Hombre, claro, eso es lo que nosotros, con mucho esfuerzo, porque muchas veces tenemos recursos limitados, pero intentamos ofrecer todas las posibilidades que podemos a los alumnos y luchar por esa enseñanza pública de calidad. Yo creo que aquí en Rosaleda tenemos más de 50 cursos, una oferta formativa muy amplia, muchísimas empresas colaboradoras, una alta empleabilidad, y también tenemos el programa Erasmus, que estos alumnos también salen fuera, por toda Europa, incluso fuera de Europa, y muchos de ellos incluso se quedan fuera y no vuelven.
Oye, pues enhorabuena por el proyecto y que haya mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Y este programa hoy nos ha quedado pues muy de Granada, y es que la oferta en esta provincia sin duda es enorme. Creo además que la recomendación musical para este fin de semana va en este sentido, ¿no es así? Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
Igual eso de que el tiempo lo cura todo.
Hola Edu, este fin de semana se celebra en el pabellón de usos múltiples de Huetortájar, localidad de Granada, el Espárrago Music and Sound Fest. A ver, tú recordarás perfectamente que en diciembre, cuando hicimos aquí aquel especial hablando de festivales, nos deteníamos unos minutos en el Espárrago Rock. Lo poníamos entonces de ejemplo como un evento que nació de manera pequeña, que creció tanto que al final fue devorado por su propio éxito, hasta que desapareció. Ahora, después de un desierto de varios años, un nuevo grupo de amigos ha propuesto revivir el festival desde la localidad en la que nació, Huetortájar, y este sábado, con esta denominación que no nos gusta tanto, eso de Music and Sound Fest, pero bueno, nos hace retornar a los orígenes, con un cartel para todos los gustos y edades, ¿eh? Desde los veteranos y guerrilleros Defcon 2, pasando por Poncho K, Superhéroes de Barrio o Quentin Gas y Los Cíngaros, o proyectos muy jóvenes como La Gore o Arrecío. Pero nosotros, para ilustrar este cierre hoy en Destino Andalucía, nos vamos a quedar con la actuación de Hora Zulú, banda granadina que ha cumplido 25 años de trayectoria, indiscutible punta de lanza de la fusión del metal con otros sonidos como el flamenco o el hip hop, y desde luego influencia absoluta para muchos grupos que han seguido su estela en este último cuarto de siglo. Andan Hora Zulú preparando un nuevo disco, y su último single hasta el momento es esta canción que se llama Quizá Después. Vuelve el Espárrago, ¿eh? Vuelve el Espárrago a Huetortájar.
Pues con la vuelta de un grande del Espárrago Rock y la banda Hora Zulú, nos despedimos.
Escucha el análisis de la actualidad que hacemos mirando al mundo desde Andalucía, en Perspectiva Andaluza.
Información de fuentes abiertas, entrevistas con expertos, análisis en profundidad.
Perspectiva Andaluza, con Juan Miguel Vega, los sábados de 10 a 11 de la mañana y jueves de 1 a 2 de la madrugada en Radio Andalucía Información.
Nueve y media de la mañana, siguen escuchando Fin de Semana.